Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hola, pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM, su radio, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarazúa Elizalde. Pues hoy vamos a tener el programa que es la continuación del programa de la semana pasada, pero ahorita vamos a tocar el tema de ¿cómo detectamos como papás las señales para evitar abusos o violencias en niñas, niños y adolescentes? Y está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, pues quien además es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a quien agradecemos de antemano poder estar de nueva cuenta con nosotros, Carmen.
Gracias. Gracias otra vez.
Oye, Carmen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas señales que nos pueden llevar a evitar violencias en las niñas, niños y adolescentes?
Hablar de las señales, mira, a veces...
O uno como papá, ¿qué puede...?
Los papás conocen perfectamente a sus hijos.
Okay.
Saben cuando algo no está bien, porque a veces los niños manifiestan que algo les está pasando con su comportamiento, ¿sí? Okay. Se vuelven agresivos. De repente hay reportes de mala conducta en la escuela, de repente en la casa se aíslan cuando no eran así, dejan de comer, tienen problemas para dormir, se vuelven más retadores con los papás.
Ah, okay.
Entonces eso hace como algo está pasando. No quiere decir que todos los niños que presenten estas características vienen de un abuso, ¿sí? Pero sí es investigar qué está sucediendo. Sí, es un foquito rojo. Con los adolescentes a veces se complica por esta idea que tenemos también de la adolescencia y que lo más común que digan los papás es, ay, es que es en la adolescencia y por eso está así.
Exacto.
Pero aún en la adolescencia hay situaciones que no checan con la adolescencia. Ahorita los chicos tienen esas prácticas del cutting,
ay, sí.
Cortarse, que lo puedes detectar a lo mejor con chicas que en pleno calorón y sus suéters cubriéndose
no
todo el cuerpo, cuando
muñecas.
A lo mejor antes no era así. Mira, siempre hay un antes y después,
sí.
Y los papás lo ven. Hace un mes era súper feliz, se vestía con shorts, sus blusitas, y de un tiempo para acá se cubre todo su cuerpo. Más holgado, sudaderas,
camisa larga,
toda de negro o de negro el chico,
sí.
De repente ya lo descubrieron que trae navajitas de los sacapuntas,
sí, sí.
Es un foco rojo, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que están siendo abusados, pero algo les está pasando, ¿sí? Porque son comportamientos que se salen de lo normal que es la adolescencia. Problemas en la alimentación, que de repente se provocan vómitos, que no quieren comer, que están todo el tiempo en el celular, que ya no salen de su cuarto, cuando antes a lo mejor practicaban algún deporte y ahora ya no, ya no quieren ir a la escuela, o en la escuela igual, reportes de mala conducta, bajaron calificaciones de la nada, eran súper aplicados, puro 10, y de repente ya las mamás de 5, 6, eso es un foco de atención de que algo está pasando, de que se tiene que investigar qué está sucediendo con el chico. Sí, hacer hincapié en que no significa que estén siendo abusados sexualmente, pero pueden ser víctimas de cualquier situación de violencia. Hay quienes no lo hablan por miedo a los papás. Porque los predadores, cuando hablamos de abuso sexual, los predadores sexuales siempre infunden miedo a las víctimas. Nadie te va a creer, te va a regañar tu mamá, te van a castigar, ¿sí?
Si tú dices esto, te
si
voy
tú
a hacer
dices
tal
esto,
cosa.
Te voy a hacer, si tú dices voy a matar a tu mamá, voy
ajá,
a matar a tu papá.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Imagínate un niño de 10 años que está viendo a un adulto que a lo mejor para mí, adulto, es chaparrito, para el niño es enorme.
Sí.
Entonces, que aparte yo lo vea enorme y que me diga todo eso, pues es el terror total. Entonces, los niños no hablan de lo que les pasa por el miedo a lo que puede suceder. Entonces, a lo mejor los papás tratar de darle ese confort y esa confianza de que nada va a suceder, yo te voy a proteger. Si te dicen que me van a matar, que me van a hacer daño, confía en mí y en que juntos vamos a resolver esto.
O sea, siempre abrir ese canal de comunicación con el niño, no importa qué.
No importa qué haya pasado. Y hacer también mucho hincapié en que a lo mejor le pueden decir al niño, y a lo mejor vas a ver que yo estoy enojado, pero no es por ti. Si me enojo, no es por ti. Porque imagínate, el niño está develando una situación de abuso y el papá ya con verle la cara, hice algo malo, ¿sí? Quitarle la culpa al niño. Si me enojo, no es por ti. Es porque quiero que tú estés bien y si algo te está pasando, el enojo es conmigo porque no te estoy cuidando bien. Entonces ya le quitas como la connotación de responsabilidad al niño.
Sí.
Entonces ya el niño se va a sentir como que, bueno, no hice nada malo. Entonces tengo que hablar de lo que me pasó. Entonces el niño a lo mejor te empieza a hablar. Y también darles como el tiempo. Hay chicos que no quieren hablar. No quiero. Pero aunque no quieran, es poner mayor atención a lo que está sucediendo con ellos. Por otro lado, también hay que tener cuidado, porque si se descubre que efectivamente son víctimas de alguna situación de violencia, a veces los papás en su reacción de responsabilidad o sentirse culpables se vuelven súper protectores con los niños y los niños también entienden que hay un beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven más permisivos. Ay, déjalo hacer esto porque pobrecito. ¿Sí? Y entonces los niños van aprendiendo que ser víctima pues está chido porque ya me compraron un teléfono, ya me dejan hacer esto cuando antes no.
Puede tener acceso a otras cosas.
Entonces, seguir educando en límites, ¿sí? Pero no volverse muy permisivos con esta situación de violencia, ¿sí? Trabajarlo. Pues sí, se vivió la situación de violencia, es víctima, tenemos que trabajar, pero las cosas en casa siguen con las mismas reglas. Para que no se vuelva,
sí, que
el niño lo entienda,
lo
entienda como que, ah, pues me pasó, y pero es bueno, porque no es bueno.
Sí.
Entonces sí, es esas cuestiones de alerta. Violencia de género con las chicas.
En
los noviazgos.
¿Sí?
Mira, me tocó un caso del papá que decía, es que yo veía al chico y era el chico ideal. O sea, yo lo quería tener de yerno. Y la niña con 15 años. Súper estudioso el muñeco, guapo.
Bueno, le encantaba al papá.
Pero luego se dieron cuenta que le pedía fotografías, mándame fotos.
De contenido sexual.
Mándame fotos, si no me las mandas te voy a dejar y me voy a ir con fulanita, ya sabes, ¿no? Entonces, con 15 años, pues idealizas también una relación de noviazgo y sobre todo cuando es wow, todo en la escuela, todo en casa, pues ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo me va a dejar? Entonces van accediendo a todas esas prácticas. Entonces el papá
Aunque no quieran.
Uh-huh. El papá se empieza a dar cuenta que algo no está bien cuando de repente empieza a ver a su hija que pues trae el suéter, se cubre más el cuerpo, ya no quiere salir igual, el teléfono, todo el tiempo en el teléfono, y de repente hubo por ahí, le dejaron el teléfono, se lo quitaron, lo revisaron y se dan cuenta de las fotografías y...
¡Ay, Dios mío!
¿Sí?
Hasta entonces.
Pero pues ya la chica venía de un proceso pues de depresión, de estas prácticas del cutting, de autolesionarse. Sí. Entonces son esos foquitos rojos que a lo mejor entiendo también la posición de los papás que tienen que trabajar, que tienen que salir, que a veces tienen doble trabajo y dejan a los chicos en casa, al cuidado de otra gente, que no hay tanta atención y que la atención es el celular. Pero hablamos de calidad, ¿sí? Tiempo que tú le das de calidad. A lo mejor llegas nada más a cenar, pero esa horita que tienes de cena, cómo te sientes, cómo fue la escuela,
qué pasó.
Sí, pues qué fue involucrarte más, cambiar la dinámica de las preguntas. Es bien común decir, ¿cómo te fue?
Exacto.
Y en automático, bien, aunque te haya ido de la fregada, bien.
Ay, pues gracias por...
A lo mejor ahora,
bajarle el aire.
A lo mejor ahora cambiar, ¿qué fue lo más divertido que viviste hoy? Ah, ya, lo sacas de
la rutina.
De cómo te fue bien. Sí. Dele esa dinámica que caemos todos. ¿Qué fue lo más divertido que viste hoy? ¿Qué fue lo más cruel? ¿Cómo te trató hoy la maestra? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te despertaste? ¿Qué te gustó?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Cuál fue tu comida favorita de hoy?
Sí, hasta lo harías pensar diferente.
Cambias la dinámica. ¿Con quién te sentaste hoy a compartir algo? ¿Sí? ¿Qué no te gustó de tu día? ¿Sí? Cambiar en esa dinámica. Y sobre todo con los adolescentes, porque luego se encierran.
Exacto.
Y sí, no, sí, no.
No, no te quieren, no, simplemente...
No dicen nada. ¿Sí?
Ya.
Entonces le cambias la dinámica también. Y se empiezan a hablar más cosas, ¿sí? Okay. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué le gusta tal cosa? ¿Qué te gusta hacer? Cosas que a lo mejor ni siquiera le preguntamos a los hijos.
Exacto.
Entonces, eso cambia la dinámica y te da también la apertura para que conozcas más a tu hijo. ¿Con quién se está relacionando? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Dónde vive? Teléfonos, porque luego así le dices a un chico, pásame los teléfonos de tus amigas. Ay, mi mamá otra vez. Lo ven como castigo.
Exacto.
Y no lo ven como, mi mamá se está interesando. Sí,
exacto.
A mi mamá le interesa con quién me junto. Sí, luego ya si lo llevan a la casa, cómo te relacionas con los hijos de tus hijos. O sea, hay muchas formas de cómo se dé más abierta la relación con los chicos y que tú te puedas dar cuenta qué tanto en peligro pueden estar de situaciones de violencia y prevenirlas.
Oye, psicóloga, y también tenemos que entender que cuando existe un caso de cutting, por ejemplo, en un salón, pues evidentemente nos habla de que hay más casos de cutting.
Sí, y hay que ver por qué se está dando esta práctica. Porque muchos... Puede ser que lo hagan por imitación.
Exacto.
Es que mi amiga lo hace. Y lo empecé. Puede ser por un juego. Ya ves ahorita que están los mentados retos.
Sí.
Que hagas esto. Puede ser a lo mejor por eso. O puede ser, evidentemente, por una manifestación de una situación problemática que está viviendo el chico, la chica. Y no saben cómo darle salida a estas emociones. Entonces, sí hay que investigar estos casos.
O sea, estar siempre al pendiente como papás. Y estar observando a nuestros hijos y sobre todo si trae señales, así como dices tú, Carmen, que traiga, por ejemplo, manga larga de repente y ya no se deje ver sus brazos. Pues si puede, revísele sus brazos, involúcrese más con él.
Sí, y a lo mejor, fíjate, y no puede ser, a ver, préstame tu brazo,
no,
porque
no,
lo van a tomar
claro.
Invasivo. Pero a ver, o
maneras,
sea, en algún momento.
Exacto.
Sí, hace mucho calor, mira, remángate. Alguna situación.
Exacto.
Que los papás saben, ¿no?
Cómo hacerlo.
Cómo hacerlo, ¿sí? Para darte cuenta en su habitación, si es que tiene una habitación propia o si la comparten con alguien más, en el baño, que normalmente son los lugares donde se esconden para hacer esto, si a lo mejor hay por ahí alguna manchita de sangre, papel,
exacto,
algún elemento que tú digas, algo está pasando.
Oye, psicóloga, ¿y qué hacer en esos casos? O sea, ¿tú como papá qué haces entonces? Cuando te das cuenta que bueno, tu hijo está pasando por una situación como esta de cutting, ¿qué haces? ¿Qué se sugiere hacer? O sea, aparte de buscar ayuda profesional, ¿cómo se aborda? ¿O cómo le dice al niño? O sea, ¿cómo llega ese punto?
Dialogar. Es que tienes que abrir un canal de comunicación.
Ok.
¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Está pasando algo en la escuela? ¿Está pasando algo en casa? ¿Está pasando algo con alguien?
¿En tu trabajo?
¿En tu trabajo?
¿En dónde?
Alguien está pidiéndote que hagas cosas que no quieres. Te están chantajeando para hacer algo. Y a lo mejor está bien fácil. Si no me lo quieres decir a mí, escríbemelo. Escríbelo, haz una cartita, y dime lo que quieras decirme.
Wow. Nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Thank you.
Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy es los foquitos rojos para prevenir la violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano. Gracias, psicóloga, por estar con nosotros, quien es además perito en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estábamos hablando de cómo como papás podemos abordar, primero abrir este canal de comunicación con nuestros hijos cuando veamos que hay foquitos rojos. Por ejemplo, hablando del cutting, si vemos, notamos que tienen heridas pequeñas en la piel, uh-huh, en las piernas, en sus brazos, cuando están muy cubiertos, que hace un calorón y anda el joven cubiertísimo y no permite que nadie lo
que
vea.
Que nadie lo vea.
Entonces, ¿cómo empezar a acercarnos a ellos y buscar también ayuda profesional?
Sí, sobre todo eso, porque a veces los papás, pues en este estrés que se crea de qué está pasando y querer saber las cosas rápido, pues hace un bloqueo de no saber cómo dialogar. Entonces buscar ayuda profesional, algún psicólogo que trabaje esta parte, okay, que está sucediendo. Y a lo mejor en terapia se puede descubrir si efectivamente está siendo víctima de alguna situación violenta o simplemente es a veces el estrés que viven los chicos en la escuela, que creemos nosotros los adultos, ay, qué estrés pueden tener los chicos.
Pero sí.
Las materias que el maestro exige, que de repente, pues tú sabes que el tiempo se pasa ya súper rápido, los chicos entran a la escuela, se pasan toda la escuela, llegan a su casa, tienen que hacer tareas de tantas materias y los ves a 1 o 2 de la mañana haciendo tareas, a las 7 ya se tienen que levantar, entonces sí, es un estrés también para ellos. Entonces a lo mejor esta situación de cortarse viene de esta situación estresante, entonces se tiene que trabajar también esa parte.
Puede ser también de emociones no, pues no trabajadas, o sea, esas situaciones.
Porque el no saber.
Exacto, o sea, no saber cómo canalizar esas emociones.
Sí, a veces se habla mucho de la agresividad, que no, ajá, puedes violentar a alguien. Lo puedes hacer, pero no debes de hacerlo. Porque sabes que no está bien. Entonces, como no puedes hacer daño a alguien más, lo canalizas hacia ti. Entonces, vienen estas prácticas de autolesionarse. Entonces, sí es canalizar esas emociones, ¿sí? Si estás enojado, si estás estresado, si puedes hacer ejercicio, puedes tener algún deporte. Mira, hasta ahorita ves los gimnasios y están llenos de chavitos.
Sí.
¿Mm? Se meten mucho al ejercicio, sí, también. Entonces, lo puedes canalizar en esa parte, en alguna actividad musical, sí. Pero el chiste es identificar esa emoción, porque a veces no sabemos qué pasa. Y le preguntas a un chico, ¿pero qué sientes? Ay, no sé.
Exacto.
No sé. Bueno, hay que identificar qué es no sé. Mira, tengo una sobrina que de repente se enoja mucho, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿qué tiene? Ay, no quiero hablar de eso. Pero entonces ya trato yo de cambiarle y voltear con mi otra sobrina y, ay, mira, esto pasa, bla, y ya sé que me está poniendo atención. Entonces, mira, hay que respirar, acuérdate de tal película que vimos, uh-huh, y nos sentamos y bla, y vamos relajando. Y hasta se los muestras, mira, porque, por ejemplo, los chicos son bien gráficos. A los chicos no los puedes poner a imaginar o en esta mente abstracta que los adultos sí tenemos. Ah, imagínate en esta situación. Pues los chicos no se lo imaginan porque no saben. Pero si ya se los dibujaste, o si ya le pusiste canicas, o si ya se lo explicaste, sí, con algo tangible para ellos, es más práctico y es más fácil que lo entiendan. ¿Mm? Porque si no lo tocan, si no lo ven, exacto, si no lo están viendo, pues no pasa.
Oye, y me pasó con mi hijo, porque a mi hijo le dije, ¿sabes qué? Quiero, cuando tú estés listo, digo, tú y yo nos vamos a sentar y vamos a empezar a hacer meditaciones guiadas. Ya él sabe que es meditación, uh-huh, guiada, porque ya me he visto y lo he escuchado y todo. Y me dice, ahorita no quiero hacer meditación. Yo creo que como dentro de un año. Le dije, sí, cuando tú quieras. Cuando tú quieras lo vamos a hacer, mi amor. Pero dije, ni nomás, o sea, no, como dentro de un año.
Un año.
Ok.
No, es de su interés.
Exacto, o sea, no.
No es desinterés,
no, como
pero
dentro de un año.
Ya lo hablaste, no lo estás Exacto. obligando. Sí, no es como, y siéntate y lo vamos a hacer porque claro esto es no. sano para... No, pues es también como darles el tiempo. Sí. Está la puerta abierta, ya sabes que aquí se hace esto, sí, sí. que puedes hablar, que podemos dialogar, que vamos a buscar soluciones. Cuando tú estés listo para hablar, aquí voy a estar. ¿Sí? Sí. Y dar esa apertura, y sé que es complicado para a veces los papás, porque queremos controlar todo, queremos proteger a los niños y que nada les pase y crearles esta burbuja. Pero los niños tienen que salir, tienen que relacionarse con mundos diferentes, porque Así cada es. Niño trae una historia sí, de vida sí, sí, totalmente, totalmente diferente, y no los puedes esconder a
ni puedes lo negarles, que hay. No puedes negarles tampoco circunstancias ni experiencias.
No.
O sea, que lo único que puedes hacer es darle todas las herramientas para que él
empiece
pueda
discernir,
Exacto.
que sepa también
crear pensamiento crítico.
Mira, y sobre todo ahorita, bueno, hablando de cambiar conceptos, no hacerlo tan punitivo de ay, te van a castigar y va a haber un castigo. No, hay responsabilidades,
Exacto.
¿sí? Y hay responsabilidades desde chicos. Si tú tiendes tu cama, es tu responsabilidad, va a haber un beneficio y vas a ver a lo mejor una hora la tele. ¿Sí? Si tú no llevas a cabo esa responsabilidad, claro. pues también va a haber una consecuencia. Porque cuando ya empiezas a hablar de bueno, malo, castigo, pues todo lo ven mal. Exacto. Así nos educaron.
Sí. ¿Sí?
Pero cuando cambias la palabra, dices, ah, bueno, hay como más alternativas.
Exacto.
¿Sí? Una responsabilidad. Toda acción corresponde a una reacción. Si tú no haces esto que te corresponde, pues no me exijas esto porque te va a tocar hacer esta otra parte. ¿Sí?
Claro.
Entonces ahí empiezas también como pues a hablar diferente con ellos, ¿sí? A no ser como nos tocó a nosotros, el padre restrictivo, el padre castigador, que impone y tienes que hacer lo que yo sí, diga, sí. porque yo soy
sí,
el
sí,
que
sí,
manda.
Yo soy el papá o la mamá.
Tienes autoridad porque eres la mamá, pero sabes cómo mediarla.
Okay.
¿Sí? Entonces sí es importante trabajar eso con los chicos.
Con los chicos. Uh-huh. Oye, psicóloga, ¿y con los niños muy pequeños? Porque yo recuerdo que en varios programas en los que hemos estado tocando estos temas, tú sí hablabas mucho del hecho de tocar estos temas de acuerdo a la edad de los niños.
De los niños.
Uh-huh. O sea, no se trata de no tocar estos temas.
De no hablarlo. Mira, ajá, y ahorita...
No de no hablarlo, sino hablarlo, pero con
Estamos
con
cierto... en un tiempo donde los niños de 3 años
Así es.
Te sorprenden.
Sí.
Porque hablan tantas
Totalmente.
Cosas
sí.
que dices tú, ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo escuchó? O sea, no sé ni, yo no sé ni qué significa eso, y los niños ya lo traen
súper bien. Sí.
Ya no les puedes esconder nada, porque ya los papás de repente, cada familia, bueno, el celular. Y en el celular los chicos buscan miles de cosas. Entonces ya no puedes ocultar cosas, si no se los dices tú.
¿Quién se
lo van a investigar sí, sí. ¿Y quién y de
calle,
qué forma
claro.
se lo van a decir? ¿Sí? Entonces, hablar con ellos. Siempre dicen las mamás, es que no sé si me vaya a entender. El niño te entiende, ¿sí? El niño está súper listo, está súper abierto a lo que tú le estás diciendo. Entonces, tienes que saber cómo dirigirte con él. Mira, vas a sentir esto o se siente esta parte... vas a, tu cuerpo es este, se compone de esto, lo vas a ver en la escuela, tu mano, tu cuerpo es diferente al de diferente. Hay que respetar, ¿sí? Porque tu cuerpo merece un respeto al igual que los demás compañeros. Si alguien no te está respetando así, díselo a la maestra o dímelo a mí, ¿sí? Y sí. vamos a hacer algo. Pero no quiero que nadie te toque porque bla, bla, bla. Pues el niño más se asusta. Y pues Exacto. no te lo va a decir, porque si ya te enojaste cuando te lo estaba explicando, ahora sí te digo qué pasó, pues me va a ir súper mal.
Fíjate que hubo una situación que me llamó mucho la atención de cómo la manejó una mamá. Una mamá estaba platicando de que su niño, pues de 5 añitos, llega y se mete a la recámara de la mamá y prende la televisión y es un canal... con contenido para adultos.
Uh-huh.
Entonces es que el niño hasta se puso, o sea...
Asustado.
Se asustó,
claro.
ya no sabía qué hacer. la mamá se da cuenta de la situación y entra la mamá y abraza al niño y ya le dice, mira mi amor, estos canales son de adultos, aquí los vas a ver, pero cuando prendes la televisión y lo veas aquí, nada más le aprietas aquí y se cambia el canal, mi amor.
Aquí lo que hay que tener cuidado es, si son canales para adultos, debe de tener restricción de que el niño pueda cambiar. Porque mira, es un tema bien delicado, ya lo vio, se asustó.
Sí.
Pero por otro lado, ¿qué está pasando ahí?
Exacto.
Y es la curiosidad. A lo mejor ella le puede decir, ah, si lo ves, en este botoncito le cambias.
No. Pero si se prende, cámbiale aquí. Ya le cambia el niño y ya vas a ver otras cosas.
Pero ¿por qué llegar a ese punto? Exacto. Si a lo mejor el niño va a decir, ah, está eso, pero está pasando eso.
No. Tal vez ahí llegó curiosidad. En ese sentido. Pero es exacto, despierta la curiosidad. Entonces despierta luego va a llegar la a decir, curiosidad. Bueno, voy a ver qué
pasa. Es de adultos. Porque exacto. Es de adultos. Sí, entonces, previo a eso, en el celular, bueno, los papás saben que hay restricciones, sí. Edades y todo, y sobre todo si es en casa. Si sabes que hay estos canales, bueno, algún mecanismo debe de haber para bloquearlos,
claro.
Ajá, que no los pueda ver el niño. Porque, pues, la curiosidad también está. Y luego, si ya me asusté, si ya mi mamá, si ya vi esta reacción,
esto, aquello.
Y estoy viendo, pues algo puede pasar.
O quiero ver qué es.
Uh-huh. Y más ahorita, los niños que están bien abiertos. Quiero ver qué es. Entonces ya despiertas esa curiosidad, ¿sí?
A una edad niño, muy temprana que nada
muy
que ver.
Muy temprana, uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando niños ven estas situaciones. Por ejemplo, pasa cuando viven en casas bien pequeñitas, que los adultos tienen relaciones sexuales.
Cuando
los niños están dormidos, pero los niños ni están dormidos y están escuchando todo.
Sí.
Entonces se vuelve una situación de violencia también, porque estás despertando una curiosidad en el niño.
A destiempo, o sea, obviamente no es una experiencia que tenga que tener ese niño.
Exacto. Sí, entonces un foco rojo a los niños sobre una agresión es posturas. En el juego están teniendo posturas que no son propias de niños.
Exacto.
¿Sí? ¿Dónde lo vio? ¿Quién te lo enseñó?
Exacto.
¿Lo viste en la tele? ¿Algún compañero? Antes de pensar que en un abuso, ¿dónde sucedió? ¿Sí? Y vas abriendo poco a poco el canal para que el niño pueda decir, ¿me pasó o no me pasó?
¿Dónde lo vio?
¿O dónde lo vio?
¿Quién lo hizo?
Mira, una vez me tocó un caso también así que la niña, no, es que no me pasó. Y en la investigación resulta le pasó a otra niña. Entonces, no le pasó a ella, pero ella lo vio. Entonces lo reprodujo. No estaba hablando de una agresión hacia ella, pero una forma de cómo decir que algo estaba
pasando. Ay, Dios mío. Bueno, pues nos vamos a la segunda pausa, si te parece, y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy, o lo que estamos hablando, es los foquitos rojos para evitar violencia en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes. Está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. Y estamos hablando de estas situaciones en las que a veces los adultos, pues, vemos o tenemos en presencia de los niños, y pues obviamente que no son ni correctas ni aptas, al contrario.
Despiertas curiosidad,
claro,
y es violencia hacia los niños, porque no están preparados para el tema sexual
a tan temprana edad.
Digo, es darle información conforme las etapas de los niños también, ¿sí? A veces los papás dicen, es que no sé qué le pueda decir. Bueno, puedes ir a una asesoría con un psicólogo y él te puede decir, mira, en esta etapa puedes explicarle esto y decirle de esta forma. Ahorita en las escuelas ya hay más apertura a hablar de estos temas. Entonces también por edades les van explicando lo que les corresponde. Pero si ya un niño empieza a tener comportamientos que no son adecuados a su edad, decía yo, por ejemplo, jugar con posturas sexuales, ¿qué está pasando? ¿Sí? O de repente hablar Vi videos de viejas encueradas. ¿Dónde lo viste? ¿Con quién lo viste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Sí? Entonces sí es como poner la atención qué está pasando en ese punto con los niños.
Porque obviamente algo está pasando.
Algo está pasando, ¿sí? Lo más trágico es pensar en un abuso sexual, pero antes de llegar a pensar en un abuso sexual hay que pensar qué le está sucediendo. Si le sucedió a él, si le sucedió a alguno de sus amiguitos, lo vio, alguien se lo enseñó, ¿sí? Porque cuando hablamos de violencia sexual, no solamente es el tocamiento del niño, es también enseñarles pornografía, es también desnudarlos, es también tomarles fotos desnudos. Entonces sí hay que identificar abuso sexual. Hay que identificar también nosotros como adultos qué palabras utilizamos con los chicos, porque luego es una violación, cuando a lo mejor legalmente sabemos que violación es una penetración. Y a lo mejor no hay una penetración con el niño, pero el niño ya identificó la violación como el que le dieran un beso o que
lo tocaran,
¿sí? O que rozaran o lo acariciaran, ¿sí? Que cambia ya el concepto, es una agresión sexual. Entonces, sí hay que hablar también esa parte, ¿sí? A veces en educación, que nadie te pueda tocar. Es que yo le dije, las mamás, yo le dije siempre, no puedo creer que esto haya pasado, porque yo le dije muchas veces que nadie podía tocarlo. Pues sí, nadie podía tocarlo, pero un niño cuando está en esa situación, vuelvo a lo mismo, le puedes decir que nadie te toque, pero como no es algo que ellos hayan vivido, pues no saben qué va a pasar, ¿sí? Y estos abusos sexuales en su mayoría es gente cercana a ellos, papá, padrastro, abuelo, maestro, el sacerdote, el vecino,
el
alguien
compadre,
que tiene la confianza.
Sí.
Entonces, cuando educamos y decimos nadie te puede tocar, nunca les decimos puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu abuelo, ¿sí? Puedes sentir, siempre les digo, tu corazoncito, tu estómago te va a decir que algo no está bien. Entonces corre, así sea tu papá, así sea tu mamá, así sea
quien sea,
corre. Porque los niños en esta situación de poder de los adultos y la confianza, pues se paralizan.
Totalmente, sí.
Sí, sí, a veces nosotras de mujeres que vas caminando,
exacto,
y sientes que te siguen y ¡ay!
¿Qué voy a hacer? Sí.
Entonces imagínate que un niño que todavía no tiene todas las herramientas que tenemos nosotros los adultos para defendernos, pues es más el miedo, ¿sí? Entonces sí educar en esa parte. Puedes venir, puedes decírmelo, ¿qué te sucedió? Sí. Tratar de no poner palabras específicas, porque eso se queda también en los niños. Te digo, violación. Bueno, vamos a ver qué te pasó. Vamos a ver qué sucedió y vamos a ir pues a denunciar y a que se investigue todo esto. Vamos a trabajar esa parte. Porque volvemos también a las etiquetas.
Exacto.
Es que fue el niño violado.
Sí.
Ni siquiera pasó nada, pero ella es el niño violado y el de la cuadra. Es que lo violaron, es que... Entonces imagínate también la carga emocional, tener ese estigma. Entonces son temas que también se hablan y se hablan en casa. No hay necesidad que personas ajenas sepan de la situación. La autoridad tiene que saber porque va a investigar si es un delito, pero sí trabajarlo en casa. Y no crear pues todos estos estigmas sobre este tema que a la larga solamente asustan a los niños.
Seguimos, ok, muy bien. Me parece excelente. Oye, nena, pero sí, como papás tenemos que estar siempre alertas.
Sí. Siempre.
No, todo está bien, mira que no.
Es normal porque está en la adolescencia.
No.
Aún estando en la adolescencia hay foco rojo.
Vas a salir con sus amigas, no pasa nada, con sus amiguitos, cuando nos estamos enterando de casos terribles donde las niñas o los jóvenes pues les ponen drogas en sus bebidas. Es una situación terrible.
Mira, y es bien complicado.
Y no inventa uno nada, créanos. Es una cuestión que está pasando en todo México y Puerto Vallarta no es la excepción.
Sí, y a veces se cierran también de, ay, es que solamente les pasa a las chicas que andan en el relajo. No, pasa a todos, ¿sí?
Y a cualquier hora del día.
Y a cualquier hora del día.
Así es.
Y mira, estamos en un lugar donde convivimos con extranjeros, con otras mentalidades, ¿sí?
Así es.
Vivimos en... no quiero causar estigma ni nada, pero comunidad gay, que también tienen otras ideas de vida, que nos abren los ojos a unas convivencias diferentes. Uh-huh. Y entonces los chicos están con mucha información aquí.
Sí.
Entonces vienen los extranjeros y ponen borrachos y van identificando que está chido vivir eso.
Exacto.
Entonces pues se van también al antro y no es malo, es parte también del desarrollo, pero es poner atención los papás, con quiénes se están relacionando, quiénes son sus amigos. ¿A qué horas estoy yendo a dejar? ¿A qué horas voy a ir
por
ti? ¿Sí? ¿Dónde vas a estar? ¿Tu teléfono, por favor? A lo mejor ahí sí aplicar el GPS.
Exacto.
Porque es tu hijo, lo estás cuidando en tiempo real, ¿sí? Y que esté tu teléfono prendido y me vas a contestar a tal hora. Y si no llegas aquí a tal hora, va a haber un castigo.
Claro,
y cumplir esos castigos también, porque todavía los chicos están en formación, ¿sí? Tiene que haber esos límites, porque si no...
Oye, estás como una de mis amigas que se va al antro con la hija porque dicen, sola no te vas a ir, créeme. Entonces se va al antro y mi amiga súper desvelada a las 3, 4, 5 de la mañana, pero dice, pero mira, ni me quejo,
salva.
Dice, con tal de,
pero fíjate,
con tal de estar con mi hija y viendo lo que pasa, y o sea, estarla cuidando, la verdad no.
Pero ahí sería padre... Nada. Si tienen buena relación,
tienen muy buena
hija.
Relación, sí.
Porque a lo mejor otra hija va a sentir invasión,
claro,
total de la mamá.
Claro.
¿Cómo mi mamá va a ir con mis amigos? Ridícula.
Exacto. Sí, puede haber esas posturas. Sí, claro, no. La hija, créeme que tiene una relación fabulosa con su mamá y obviamente no puede cerrar los ojos ante estas situaciones
ante
de
lo
peligro,
que pasa, claro.
Claro.
Sí, entonces. Pues también puedes confiar en tus hijos.
Exacto.
Y puedes confiar en la mamá.
Sí.
Entonces, puedes ir con ellos o a lo mejor hasta hacerte tu grupito de amigas y se van todos al antro y cada quien por su cuenta, pero sin perderle la atención. Pero ¿cuántas relaciones de mamá e hija así existen?
Muy poquitas.
Muy poquitas, contadas, ¿no? La mayoría es en conflicto porque, ay, mi mamá no me entiende, mi mamá
no me quiere dejar salir, quiere ir conmigo, ¿cómo cree?
¿Cómo cree?
O sea, no,
mis amigos, ¿qué van a decir? ¿Sí? Pero a lo mejor sí puedes estar alerta, el teléfono, okay.
Exacto.
No apagas el teléfono a tal hora y yo voy por ti, ¿sí? Y quiero que estés ahí donde me estás diciendo qué.
¿Sí? Oye, y también eso de que si salen juntas, se regresan juntas, eso es una fórmula fantástica, ¿eh?
Sí.
Yo
sí,
recuerdo
sí.
Cuando estaba en esos momentos de juventud, siempre fue una regla de oro. Nos vamos juntas y nos
y regresa.
Regresamos juntas.
Sí.
Porque no falta el que conoces en el antro.
Ay, te vas,
y de que, oye, sí. Hay que hacer no sé qué, o que vamos a tal lado. No. Fíjate que eso no sucede.
Y fíjate que, bueno, ha habido casos, Ciudad de México, donde se salieron las amigas juntas y de repente se separaron. Es que se conoció a alguien y se fue. Oye, ¿cómo conoció a alguien y la dejaste ir?
Exacto.
Sí, y aparecen ya muertas.
Tomada.
No, o sea, vienen juntas, es un
exacto.
Grupo y entre ustedes se cuidan.
Así es.
¿Sí? Entonces, si van a estar juntas, se regresan juntas también. Entonces, y es parte del valor de la amistad.
Exacto.
¿Sí? Si eres mi amiga, yo te voy a cuidar. Si yo estoy viendo que a lo mejor estás tomando más o a lo mejor hasta haces el ridículo, yo te voy a cuidar.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Es el valor de la amistad. Y hay que saber también que los chicos desarrollen esa parte.
No, y que distingan también en las buenas amistades, en las amistades, o en las que, en la verdad, lo que uno piensa que son amistades y no son amistades.
Y no son.
O sea,
no son. Sí, es
complicado.
Bien complicado. Afortunadamente ya pasamos la etapa de la adolescencia, pero los que tienen hijos adolescentes, no, bien complicado. Y más ahorita, ya no puedes ocultar cosas, ya no puedes decir no vayas, porque pues está... Y vivimos
exacto.
En un lugar donde la fiesta está todo el día.
Así es.
A cualquier hora y donde tú quieras. Que te venden lo que tú quieras, de drogas, alcohol.
Exacto.
Entonces ya no puedes ocultarlos, ya no puedes esconder. Hasta en las escuelas venden. Sí, entonces,
desafortunadamente.
No podemos estar todo el tiempo con los chicos, pero como decías, sí darles herramientas para que ellos sepan discernir responsabilidades. Sí, ¿y qué consecuencias van a tener también en su comportamiento? Digo, relaciones sexuales, puedes hacerlo, estás en edad, curiosidad, ¿sí? Pero que el tener una relación sexual con un adulto, teniendo tú 15 y el adulto 30, claro que... a ver, no. Ahí ya hay una disparidad en edad y evidentemente en madurez y conocimiento. Todavía si es con tu par de 15 años y con tu noviecito de 15 años que empiezan, va, ¿sí? Porque están en edad, están descubriendo también esa parte. Sí. Pero sí, ya cuando entra un adulto con intención, que tú sabes que no es nada sana, ojo, ¿sí? Estás viendo que tu hija de 15 años tiene un novio de 25, a ver.
Claro que no.
¿Por qué este chico? ¿Sí? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo se relacionaron? La diferencia de edad es primordial para que una relación se dé sana o no sana, ¿sí? Y sobre todo con las adolescentes, ¿sí? Porque pues están conociendo mundo, están conociéndose ellas. Y de repente un adulto de 25, 30 años, imagínate, 40 años... que tenga una relación con una chica de 15, 16 años, pues no, ¿sí? No es funcional, ¿sí? Y hablamos a lo mejor hasta de un abuso.
No, de un abuso sexual, claro que sí.
Sí, complicado.
Así es. Oye, psicóloga, ay, se nos terminó el tiempo en este segmento, sí. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy son los focos rojos para detectar la violencia en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano. Gracias, Carmen, por este ciclo de programas. Muchas gracias. Nos encanta tenerte, nos encanta que gracias. Nos ilustres, que compartas esa experiencia con todos nosotros. De verdad, gracias. Y sí, creo que es muy importante que los papás pues nos demos cuenta de que estas realidades no las podemos no ver. Tenemos que estar conscientes del peligro que en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, y en que no basta el decir no sucede, esta plática no es apta para hacer una plática de café, sí. Y que no queramos tocar el tema porque claro. No, esas pláticas no. Esta realidad existe. Nuestros niños, algunos de nuestros niños están muy expuestos. Tenemos que darles esas herramientas, como bien lo dices, abrir esos canales de comunicación con nuestros hijos, creerles y velar siempre por su bienestar.
Sí, 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 sí. Y sobre todo porque pues son edades bien vulnerables, bien, bien vulnerables, que los chicos pues a lo mejor buscan atención, si se sienten queridos por alguien, entonces pueden hacer muchas cosas que en ese momento no piensan que les puede hacer daño o que va a haber un efecto a lo que están haciendo, ¿sí? Lo hacen porque pues está padre salir de antro, me dan esta bebida, me compran y ya me regalaron el iPhone y ya me regalaron zapatos y ya me regalaron, o sea, qué chido, y pues nomás son unas fotos.
Exacto.
¿Sí? Si estamos viendo que a lo mejor nuestro hijo empieza a tener, ya se compró un reloj, exacto, ya se compró el teléfono, oye, ¿dónde está saliendo ese dinero? Me lo está dando un amigo. ¿Qué amigo es? ¿Y por qué te lo da?
¿Sí? Exacto.
Entonces, poner atención en esa parte, ¿sí? En la escuela también, o sea, ¿qué está pasando? Si hay reportes de mal comportamiento, o como te decía, bajan calificaciones, o de repente ya empiezan con situaciones más complicadas, hasta de salud, desmayos, ataques de pánico que a veces les dan a los chicos. Entonces, ¿qué está pasando también con ellos? Y hay que investigar esa parte.
O sea, estar muy atentos siempre a involucrarnos y estar ahí.
Sí.
Con nuestros hijos. Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, también es importante el mencionar. ¿Ya viste la película? ¿La de Sounds of Freedom? ¿No la has visto?
Ay, no. O sea, he escuchado las reseñas y quiero ir a ver.
Tienen que verla y
sé que es un caso real.
Sí, es un caso real. Sí. Y a ustedes, radioescuchas, también los invitamos a que vean esa película, Sonidos de Libertad. Son temas, pues sí,
fuertes,
muy fuertes, que pero reales.
Es una historia de otro país.
Basada en la vida real, sí.
Basada en la vida real, pero no la he visto. He visto la reseña, pero puede pasar en Vallarta.
Claro, en todos lados.
Sí,
en
todos lados. Y a lo mejor ya está sucediendo aquí. Exacto. Con alguien. Ahorita que estamos hablando, ya hay una víctima en esa situación.
Así es. Entonces, sí tenemos que abrir los ojos, poner atención. Y sí lo invitamos de verdad a que vaya a ver la película. Ve a ver la película, amiga. Sí, está muy bien dirigida, diría la directora de esta estación de radio. Que está muy bien dirigida la película. A mí me pareció excelente, fabulosa. No es nada explícita, créame. O sea, muy bien manejada. Pero sí te das cuenta de la profundidad de las... de como los pulpos que tienen sus... ¿cómo se llama? De los
tentáculos
de esos mundos oscuros.
Claro.
Donde, como dicen ellos...
que no se ve en la superficie.
Exacto.
Pero abajo hay todo un negocio.
Y dicen que el gran negocio es la venta de los niños,
de
¿no?
los niños.
Que lo puedes vender hasta 10 veces en un día, imagínate. Negocios que han sobrepasado hasta la venta de drogas. O sea, estamos hablando de un mundo que ni imaginamos, pero sí lo invitamos a que reflexionemos y a que estemos muy atentos siempre, siempre, siempre.
Porque al final del día nosotros también fuimos niños.
Así es.
Sí. ¿Y qué niñez quieres tener? Si quieres tener niños felices... o si quieres tener niños que ya cargan con esa experiencia que ningún niño tendría que vivir.
Así es.
Ningún niño. Entonces, sí es muy complicado y que luego aparte pues van creciendo, esos niños se van a volver adultos. ¿Y qué impacto va a tener en su vida lo que están viviendo ahorita de niños? ¿Sí? No significa que se vayan a volver abusadores o violentos, ¿sí? Porque también es como una idea, un tabú que se tiene. No significa que vayan a volverse así, pero sí qué vida van a tener con todo esto que se dan cuenta. Porque a lo mejor en esta situación de abuso, en su momento dicen los niños, ah, pues está bien, porque pues me regalan, me dan dinero, puedo comprar esto. Y si viene una situación de pobreza, pues que pague, porque entonces ya con este dinero puedo ayudar a mi familia, bla, bla, bla. Pero al final del día, cuando crecen y se dan cuenta que es un abuso, una violación, trata de personas, ¿verdad? Es como, todo esto viví yo y me pasó esto.
Y ni cuenta.
Y mira, y eso pasa que a veces decimos, ay, pero le pasó de niño, ¿y por qué lo habla ahora que tiene 20 años? Ay, no, ¿quién le va a creer? Pues sí pasa, ¿sí?
Sí, sí.
Porque
pasa.
De niños crees que eso es lo normal, crees que eso... es vivir de niños.
Sí.
Pero pasa que ya entraste a la universidad y de repente una maestra o escuchaste un programa de radio donde te decían estos focos rojos y que es un abuso sexual. Dices, eso lo viví yo.
Ajá.
Eso me pasó a mí.
Exacto.
Y es cuando a lo mejor empieza todo este proceso psicológico y empiezan a manifestarse todos estos trastornos, ¿sí? Cuando te das cuenta que fuiste víctima de una agresión sexual.
Así es.
¿Sí? Entonces... también es una idea errónea que a veces tenemos de que, ay, es que no es posible que diga
después
que la
violencia
y después
años,
de 20 años.
Por favor. Sí es posible.
Sí es posible. Sí, es muy posible. Entonces, sí es como, pues, cuidar esa parte también. O sea, los niños no tendrían que estar viviendo situaciones así.
Que no les corresponde.
Que no corresponde.
Pues muchísimas gracias. Por favor, danos tus datos, dónde te puede localizar las personas que lo están escuchando.
Bueno, ahí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, CEMEFO, mejor conocido. Ahí pueden ubicarme, estoy a la orden, cualquier situación que necesiten.
Pues muchísimas gracias, Carmen. ¿Algún mensaje de despedida para las radioescuchas?
Pues poner atención, ser conscientes, el tener la información como en este momento estamos proporcionando, nos hace responsables de actuar. Ya el saber, ya no es como, ay, sé y me sigo haciendo tonto
ojos,
por
no,
la vida. No. Eres doblemente responsable porque ya sabes la información, ya sabes lo que sucede, ahora tienes que trabajar en eso. Entonces,
claro
sí... poner mucho más atención, Sí, sé que estamos en un mundo donde tenemos muchos distractores, televisión, teléfono, internet, pero un momento del día, 5 minutos, 10 minutos, ver cómo estoy yo, qué está pasando en mi vida y cómo están mis hijos.
Mi alrededor.
Mi alrededor, sí. ¿Qué está pasando con los chicos? Y hablar con ellos, buscar la forma de dialogar.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Radio Escuchas. No nos resta más que darle las gracias por sintonizarnos. Y nos escuchamos la próxima semana con algún otro tema también de su interés. Muchas gracias, gracias, amiga.
Gracias.
Gracias, 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 Cue. Bonita noche, bonita noche.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.